Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
¡Bienvenidos, amiguitos, a la magia del chocolate!
¿Te imaginas un mundo sin chocolate? Detrás de ese sabor que conquista paladares existe una historia de miles de años. Cada 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao, un fruto originario de Mesoamérica que mayas y mexicas consideraban un regalo de los dioses. Con el paso del tiempo, el cacao cruzó fronteras hasta convertirse en uno de los ingredientes más apreciados del planeta. Una fecha perfecta para reconocer el valor histórico, cultural y económico de un producto que nació en esta tierra y que conquistó al mundo.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a acompañar durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia, en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 de FM y además también transmisión completamente en vivo a través de X. Alondra ya está en los controles operativos, Paloma y Rodri, en las redes sociales, Joana y Angie, en la producción de este espacio, y Pauchis y Yui en la preproducción. Los teléfonos en cabina son el 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 33 20 53 69 75. Y las redes sociales, arroba Radio UDG tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Víctor Magana MX. ¿Cómo está este martes? ¿Ya tomó café? ¿Ya desayunó? ¿Dónde anda? Platíqueme, siempre me gusta saber desde dónde nos están escuchando. Si nos pueden mandar fotos para presumirnos, mucho mejor. Yo ando bien moquiento, fíjese. Ya pasé la etapa del contagio, ya me estoy medicando y todo. Pero, qué enfadosa es la gripa, ¿no cree usted? Pero enfadosa, enfadosa. Ya me hice pruebas de todo, por un asunto también de corresponsabilidad social y libre de todo. Libre de COVID, libre de influenza, libre del virus sincicial, ¿no? De lo que no estoy libre es del agua marranísima que está en la casa, ¿no? Pero bueno, casi 1,000,000 de personas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara estamos padeciendo ese problema. Pero ya lo dijo también ayer el secretario de Salud. Es más, déjale cuento el chismecito.
¡El chismecito!
Ya estaba adelantando, pero ya lo dijo ayer el secretario de Salud Jalisco, ¿no? Y el encargado de la COFEPRIS y el gobierno del estado. Pues está bien fácil, usen agua del garrafón, ¿no? Ya sabemos, dicen ellos, desde hace muchísimos años, casi 40 yo creo, no se puede tomar agua de la llave, ¿no? Pero obviamente eso ya lo sabíamos, no es para consumo humano. Pero oiga, sí nos podíamos bañar, secretario, y lavar los dientes y lavar la ropa y todo. Pero bueno, ya nos dijeron que la solución es bien sencilla, que usemos agua del garrafón, en lo que ven qué onda, ¿no? 200 colonias, dicen ellos, como si no fueran personas, estamos hablando de casi 800,000 personas en la zona metropolitana de Guadalajara las que estamos padeciendo de este problema. Y entonces dice el secretario, procuren pues no cocinar con agua de la llave, en preferencia no lavarse los dientes, ¿no? Y usen agua de garrafón. Pero si usted se quiere bañar o usar la casa, el agua para la casa, pues hágalo si no tiene olor ni color, ¿no? Que es justamente la queja de los vecinos, ¿verdad? Que el agua está saliendo bien chocolatosa. Y que además, pues ya se hicieron análisis por parte de la Universidad de Guadalajara, del ITESO, de organizaciones civiles, y el agua pues no está en condiciones muy salubres, que digamos, pero bueno, ese es el chismecito de esta mañana. Las buenas noticias es que tengo pases dobles para usted, ¿no? Y agárrese, no se me vaya a caer, porque este próximo miércoles 15 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías, Universal Pictures y Audiocracia, te queremos invitar a la premier de la película Odisea este próximo miércoles 15 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías. ¡Qué peliculón se viene! La verdad, si usted ya ha visto un poco del tráiler, sabe perfectamente que esta es una de las películas más esperadas de este 2026, que es la Odisea de Christopher Nolan, ¿no? Que está presentando su próxima película, esta épica acción mitológica filmada alrededor del mundo, utilizando además una nueva tecnología de la película IMAX, y es la saga fundacional de Homero, que llega por primera vez a los cines de todo el mundo el próximo 16 de julio, pero yo tengo para ti tres pases dobles para que la veas antes que nadie este próximo 15 de julio. Lo que tienes que hacer, ya sabes, comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico, esto es muy importante, y automáticamente estarás participando para la premier de La Odisea. Vamos a escucharte. Dije, es que vamos a escuchar a Mozart con este concierto número 19 para piano.
Thank you.
Bueno, justamente estamos escuchando en este momento a Mozart con este concierto de piano número 19. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a platicar esta mañana con Alexander Vivero, pianista, porque van a estar presentando con la orquesta Higinio Rubalcaba el programa 7 de la orquesta de Mozart, concierto para piano justamente número 19, su programa 7 de esta temporada 2026, este próximo 11 de julio. Alexander, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu público. Muchísimas gracias por el espacio, un gusto.
No, hombre, muchas gracias a ti por tomarme la llamada. Alexander, platícanos un poquito qué es lo que espera el público este próximo 11 de julio.
Sí, claro, pues mira, este próximo sábado 11 de julio voy a tocar el concierto 19 de Mozart, justamente como comentabas, con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que bueno, es una orquesta con la que yo he tenido la fortuna de ya colaborar varias veces, que es una orquesta que realmente es muy especial para mí, porque de hecho ya llegamos a hacer otro concierto de Mozart antes, realmente fue el K414 el que hicimos, y digo, ahora regresar con el concierto 19 es una obra que ahí me llena realmente de gusto, de felicidad, de alegría y de emoción, porque el concierto 19 de Mozart ya es una obra un poco más tardía en la vida de Mozart, viene antes del concierto número 20, que es, se podría decir entre comillas, uno de los conciertos más importantes en el clasicismo. Es un concierto muy bien conocido, muy bien tocado. El 19 también es bien conocido, pero no tanto como el que le sigue, como el 20, pero a ver, muestra un Mozart ya maduro, un Mozart que ya está desarrollando una voz propia, que ya conoce completamente cómo usar las técnicas de composición, ya se atreve, ya innova, ya busca nuevas cosas. Y es un concierto muy divertido, realmente esa es la belleza de Mozart. Es que Mozart, aunque es muy simple en cierto sentido, Mozart no es uno de esos compositores como, digamos, Rachmaninoff, ¿no? Liszt, que meten muchísimas notas, usan armonías muy complejas, quebran la forma, diferentes cosas. O sea, Mozart no es un compositor que busque su belleza en eso. Mozart lo busca de una forma completamente diferente, y eso también es lo que hace que sea tan difícil tocar Mozart, tanto para el pianista, en este caso para mí, como para la orquesta. Es que con muy pocas notas, primero que nada, a ver, te sientes muy expuesto, porque al haber muy pocas notas no tienes dónde esconderte, no tienes a dónde ir, o sea, todo el mundo escucha todo, es tan claro, es tan transparente, que todo se va a escuchar. Y además de eso, el simple hecho de que sean pocas notas te lleva a ti como un intérprete a tener que buscar muchísima música dentro de esas pocas notas. O sea, ¿cómo puedes expresar tanto con tan poco, básicamente?
Justo, perdón, justo eso, sí. Alexander, creo que cada pianista desarrolla una lectura distinta a las obras de Mozart. Hablas justo en esta parte, sí te quería preguntar, ¿qué elementos personales quieres aportar en esta interpretación sin, por supuesto, sin perder la fidelidad del estilo clásico?
Sí, claro, pues mira, yo creo que una gran parte para entender a Mozart, para entender la interpretación de Mozart, viene de entender cómo era Mozart como persona. Y la manera más obvia y más clara que tenemos de hacerlo es mediante sus cartas. Es mediante sus cartas, y mediante sus cartas sabemos perfectamente que Mozart era pues una persona como cualquiera, o sea, de verdad, tenía un sentido del humor, que es bien sabido que Mozart tenía ese sentido del humor, a veces bastante fuerte, bastante sucio, incluso eso se lee en sus cartas, se ve en su forma de escribir, se ve en sus obras, en todo, en sus óperas, porque eso es lo otro que hay que comentar también, que para interpretar Mozart, aunque sea un concierto para piano, una sonata para piano, para violín, no puedes tocar eso si no entiendes cómo era Mozart con la voz, si no entiendes cómo era Mozart en la ópera, porque finalmente la gran aportación que hizo Mozart durante su vida y para la historia de la música fueron las óperas. Todas esas óperas, que muchas de ellas tan famosas como lo es La Flauta Mágica, como lo es el Don Giovanni, Bodas de Fígaro, todas esas obras, y pues a ver, Mozart tenía una tradición vocal y tenía una conexión con la voz tan fuerte que aunque toques piano, se siente como si estuvieras cantando, y realmente tienes que buscar como si estuvieras cantando. De hecho, en el segundo movimiento de este concierto, del 19, es muy claro, la mano derecha hace esta melodía que fácilmente podría cantarla una soprano. Entonces, cuando te confrontas, ¿no?, con una partitura, si dices, a ver, ¿cómo voy a interpretar esto? Una forma casi de cajones, a ver cómo lo haría la voz, cómo lo cantaría alguien. Y eso te da muchas pistas, y además de que también, justo como bien mencionabas, hay muchas tradiciones que ya conoces del clasicismo sobre cómo interpretar, sobre, digo, ya hay tratados sobre esto, ¿no? Un libro muy bien conocido y que se ha leído muchísimo es este libro del director Nicolaus Harnoncourt, que se llama La música como discurso sonoro, que justamente se enfoca mucho en lo que tú comentas, en esta tradición de, en el clasicismo, cómo se interpretaba, cómo se leía la notación musical, porque también esa es otra cosa, que la notación musical en sí, lo que está escrito en el papel, su significado ha ido cambiando con el tiempo, claro, porque, y con la forma de escribir. Y por ejemplo, Harnoncourt se mete muy a fondo a esto y te dice, no, mira, que en el clasicismo, en esta época, si tú ves un punto, quiere decir esto, y quiere decir esto y lo otro, y si ves una raya, significa esto. Entonces, es un poco complejo hasta cierto punto, como te podrás ir dando cuenta, porque no hay una... Y eso pasa con todos los estilos, no es solo el clasicismo, claro, pero sucede que, a ver, al ser obras que se escribieron hace siglos, lo único que nos queda para interpretarlas de una forma, pues, que sea fidedigna como se interpretaba en la tradición, es estudiar, es leer tratados, es con gente que conozca la tradición, que digo, al final del día es una especie de aproximación, pero a ver, es un estudio muy apasionante. A mí me divierto muchísimo estudiar sobre todo esto, porque descubres cosas verdaderamente interesantes, y digo, pues eso es también un poco lo que se trabaja en los ensayos, ¿no?
Claro.
Se trabaja todo esto de unificar entre la orquesta y el piano, uh-huh. Y digo, y es otra razón por la que me emociona muchísimo hacer música con la Orquesta de Cámara Ignacio Rubalcaba, porque es una orquesta que ya conozco bastante bien, y aparte el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, ya he podido trabajar con él varias veces también, y nos entendemos muy bien, y yo sé que vamos a hacer una búsqueda porque este Mozart realmente tenga algo especial.
Claro, y seguramente es todo esto que me estás platicando, Alexander, lo vamos a ver reflejado este próximo 11 de julio en el escenario. Pues invítanos nuevamente, por favor.
Sí, claro, con muchísimo gusto. Pues la cita es este próximo sábado 11 de julio en la sala 2 del Conjunto Santander. Pueden adquirir sus boletos en la página del Conjunto Santander, que es conjuntosantander.com, o también la pueden adquirir en taquilla, y digo, los esperamos, porque además del concierto de Mozart, también vamos a estar tocando, la orquesta va a estar tocando la obertura de Sansón de Händel, y también la Sinfonía número 91 de Haydn. Entonces es un programa fascinante, muy divertido, que tiene de todo, y pues estoy seguro que va a ser una noche mágica que van a poder disfrutar, y espero verlos por allá.
Seguramente así será, y por ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Él es Alexander pianista, que va a estar interpretando justamente el concierto número 19 para piano de Mozart este próximo 11 de julio a las 19:30 horas, ahí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Es momento de ir a nuestra primera pausa, pero no sabe que tengo más cosas para usted.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Borracho.
9 de la mañana ya con 22 minutos, regresamos aquí en Audiocracia. Te recuerdo que estamos regalando 3 pases dobles para que te vayas a disfrutar de la premier de la película La Odisea, este próximo miércoles 15 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías, Guadalajara. Oiga, usted lo sabe mejor que nadie. Radio Universidad de Guadalajara siempre ha tenido, por tradición, el tema de las adaptaciones literarias, ¿no? Nadie, escúcheme ustedes muy bien, nadie mejor que Radio Universidad de Guadalajara aquí en Jalisco para hacer adaptaciones, radionovelas, radiocuentos. Y además también pocos con la calidad con las que la hace Juan Romo en La Botica de los Cuentos, que me acompaña esta mañana aquí en Audiocracia. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Vico, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, muchas gracias también por la presentación, qué chido. Pues aquí, andaba por aquí, entonces decidí venir
muy
a saludarte.
Bien. Oye, ahora lo contrario, ¿no? En La Botica de los Cuentos agarras un libro, ¿no? Lo lees, lo analizas, lo estudias, lo ensayas, lo practicas y haces que lo escuchemos, ¿no? Nos lo imaginemos, las letras en el oído. Y ahora estoy viendo aquí frente a mí, completamente en vivo, un libro escrito por Juan Romo. Platícame un poquito.
Fíjate que este libro tiene ya muchos años en mi cabeza dando vueltas y pues a final de cuentas tiene mucho que ver de lo que soy y he sido durante toda la vida, ¿no? Para mí la radio ha sido fundamental, ha sido parte muy importante desde el 90 haciendo radio en Radio Universidad de Guadalajara y en otras estaciones. Entonces, al momento de querer hacer una colección de libros, que bueno, me acerco con Cecilia Magaña en su taller y me enseña a hacer esta colección de libros, y resulta que es muy importante para mí hablar de la radio, y entonces todos los cuentos tienen que ver con la radio.
Qué chido.
El eje fundamental, el eje que cruza todos y cada uno de los cuentos, tiene que ver con que la concepción que tengo yo de la radio, la radio para mí es compañía 100%, ¿no? Y eso he tenido pues muchas pláticas con gente, con radioescuchas, con gente que está pues prendida de la radio, porque les hace compañía y a mucha gente les ayuda, incluso, te lo digo con conocimiento de causa, les ha ayudado a salir de las depresiones la radio, ¿no? Entonces, claro. Pues esos cuentos es ficción completamente y bueno, tiene cosas muy inusuales, un poco de fantasía, un poco, no de terror, pero sí cosas así medio creepies.
Lo que es ahorita de la radio es el tema de la compañía, ¿no? ¿Cuántas personas, incluyéndonos a nosotros, Juan, no hemos hablado a una estación solamente para platicar con alguien, ¿no?
Sí,
para
que
nos escuchen, para contarles lo que están pasando con nosotros en este momento, y nos volvemos como estos amigos, ¿no? De voz.
Incluso sin llamar, ¿sabes?
Incluso
porque
sin llamar.
Hay una mayoría de gente que no participa necesariamente, pero escucha, y yo como radioescucha te voy a hablar como experiencia, pues escuchando radio por todas partes, de repente sientes que quien está del otro lado es tu amigo.
Claro.
Sin conocerlo. Y entonces, Vico, mi gran amigo, no hombre, lo quiero muchísimo, y nunca te han visto. Entonces eso también tiene esa magia bien chida de la radio.
Oye, y el próximo 9 de julio lo vas a estar presentando.
Lo presento este jueves en el Patán Ale House, que es Morelos 1281, a las 8 de la noche. Hacemos la segunda presentación aquí en Guadalajara de este libro. La primera fue en la FIL el año pasado, y es porque es una edición de la editorial Universidad de Guadalajara, que hicieron el favor de editarlo, y está, la neta, Editorial UDG son unos másters.
Una maravilla.
Son unas másters para hacer cosas, libros bonitos. Claro. Libros bonitos, bien hechos, bien cuidados y bien, pues como que bien atinados, ¿no?
Oye, ¿por qué la portada? Digo, para que usted obviamente no lo esté viendo, es una calavera con un micrófono en mano y unos audífonos, ¿no?
A mí me sorprendió mucho esta portada, porque yo pasé el texto, lo pasé a la editorial, hicieron el trabajo de editorial y lo leyó Yaros, que es una diseñadora ahí del editorial, y me propusieron, me hicieron la propuesta. Cuando lo vi dije, ¿cómo? Y analizando un poco más, fue, qué chido que esta es la forma como alguien que leyó todos los cuentos se lo imaginó, y tiene mucho que ver con el nombre. Completamente en vivo para mí es esta, claro, famosísima muletilla que estamos transmitiendo completamente en vivo en Radio Universidad de Guadalajara hoy a las 9:20, bla, bla, bla. Pero tiene este juego porque casi todos los cuentos, no sé por qué, Vico, se me muere alguien.
Ok.
En casi todo. Entonces, está muy, muy, muy atinado, ¿no? Esta calavera en el micrófono. Y pues sí, hay muerte, pero la verdad es que incluso hay hay muertes, pero no trágicas, ¿sabes?
Claro.
Hay uno de los cuentos que es debajo de las ruedas del camión, uh-huh. Y narra cómo alguien muere debajo de las ruedas del camión, en donde se dice, bueno, pues ya me tocó, ni modo.
Pero, oye,
sin trágico, sin tragedia.
¿Nos lees un parrafito de Mundo Místico?
Sí, claro.
Por favor.
Ándale. Este Mundo Místico es parte de un cuento que está dividido en tres. Y es precisamente de una radio que yo le llamé Radio Zapopan. La neta, me inspiré en Radio Universidad de Guadalajara.
Muy bien.
Dice, Carolina aprendió a leer el tarot hace 5 años. Se encontraba navegando por YouTube cuando, por azares del algoritmo y su curiosidad por los fenómenos místicos, encontró un tutorial con el título ¿Cómo hacer una lectura de tarot realmente acertada? Este es lo primero que necesitaba saber. El destino lo puso en mi camino. Le siguieron una lluvia de tutoriales que le fueron convirtiendo en lectora de tarot profesional, ejercicio práctico para interpretar las combinaciones de carta del tarot, cómo hacer una lectura de tarot general fácil y práctica, curso de tarot rider, curso completo de tarot gratis y bien explicado, e incluso cómo hacer una lectura de tarot a distancia trabajando como tarotista. El mundo místico se abrió para Carolina. Toda mi vida he sido sensible a estos fenómenos. Voy a poner mi brujultorio. Desde entonces da consultas, es decir, lee las cartas todos los días. Sus principales clientes son mujeres de dinero que viven en los lugares más exclusivos de Zapopan. La gente bonita de Guadalajara. Ah, caray, aquí está clarísimo. En unos días se aparecerá una oportunidad en la que si la tomas darás un brinco cuántico. Ponte muy atenta. El llamado místico fue llegando cada vez con más fuerza y Carolina se adentró con ímpetu en las opciones de YouTube y Google. Le ofrecía para llenarse de sabiduría. Tuvo que desembolsar una buena cantidad de dinero, pero a ella lo material no le importaba. Los pagó sin importarle el costo. Lo importante era acercarse cada vez más a la verdad y seguir apoyando a la comunidad. Definitivamente tienes que hacerle caso a las señales del cosmos que te están hablando. El tarot me dice que debes despertar porque has vivido dormida espiritualmente muchos años. Veo que hay éxito si te decides. No desperdicies tu vida. En su tránsito místico, Carolina se identificó como un ser de luz con una misión en la vida, liberar de la energía negativa al mundo para vivir con plenitud en este plano.
¡Qué maravilla, Juan! Y luego le ayudo por ti. Imagínese usted. Mire, cómprese el libro, ¿no? ¿Dónde lo podemos adquirir, Juan?
Este está a la venta siempre en los lugares donde tiene Editorial Universidad de Guadalajara, y uno de ellos es la Carlos Fuentes, sin lugar a dudas.
Mire, cómprese el libro. Y cuando lo esté leyendo, imagínese que Juan le está hablando al oído. No, yo ya definitivamente lo voy a comprar.
Muchas gracias.
Juan, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. Invítanos, por favor, nuevamente ahí a Patán este 9 de julio y además a escucharte, ¿no?
Gracias, sí. Bueno, primero que nada, escúchenos todos los miércoles a las 4 de la tarde en la Botica de los Cuentos y en el otro programa que tengo de la editorial de la Universidad de Guadalajara, que se llama Página Maestra, que también es una, dirían los españoles, es una pasada, ¿no?
Es
muy, muy, muy interesante. Y bueno, este es jueves a las 8 en el Patán Ale House, Morelos 1281. Va a estar presentando a Azucena Evans y Rodolfo Orozco, entonces va a estar muy divertido. Van al Patán, se toman una chelita, se comen algo y bueno, pues ahí estamos a gusto. Ya pues sufriendo que ya se fue México, entonces ya nos podemos levantar.
Nos podemos levantar y además también agarrarlo de pretexto. Y también escuché la botica, los cuentos cada 15 días aquí en Audioclase. Mañana es...
Mañana toca.
Robótica, mañana toca. Entonces, mañana lo escuchamos. Juan Romo, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias, muchas gracias a ti, gracias a todos y por allá nos vemos.
Oye, ¿vas a regalar un libro?
Sí, les dejé aquí un libro para los radioescuchas de Audiocracia. Pues nada más con que se metan ahí a la rifa, ¿no?
Perfecto, pues deje su nombre completo también. Diga que quiere participar para el libro completamente en vivo de Juan Romo y al final digo quién se lleva este ejemplar. Vamos a una pausa ahora sí, los dejo con Julieta Lazo y La Dama Blanca con esta canción llamada Olvidarte Nunca.
Otras despedidas, pero a ti. dejaste secuelas. Y aunque el tiempo pase, no cambio de seda. Aquí estoy sentada donde tú me veas, para cuando vuelvas me llenes las penas. Olvidarte nunca, soy tu bandolera. Saliva la boca, me dejaron fuera. Pa, que te espera, desespera. Que olvidarte nunca, de deseos llena.
Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hasta lo perdido.
Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría.
Breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
He estado viendo el cielo gris y aunque sea malo, fue un regalo presentado para mí. La afinación de las frecuencias, veo lo que está por venir. Y un ángel guarda mi cabeza en la cociente. Siente tu mente también, palabras dices que no ves. No hay relación entre ellas y aire con vapor se han de volver. He estado viendo el sol en mí, no es un engaño, veo lo malo, siempre he estado frente a mí. La afinación de las frecuencias fue lo que está por venir.
Mientras las estrellas salen.
acabamos de escuchar a Adrián Quesada y Ed Maverick con esta canción llamada Afuera. Nos dicen, a ver, acá, taca, 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 ¿dónde está? Aquí está. Ya lo encontré. Dice, buenos días a todos los audiócratas. Ya a un día de salir de vacaciones. Pues a un día tú. Yo todavía no, a mí me falta todavía una semana, yo creo. Sí, va, como salimos el 15, sí. Qué envidia, Javier Famoso. Disfrutando de un café, además, disfrutando de un café en esta fresca mañana. Participo por los pases. Muy bien, estás anotadísimo, Francisco. Irma Loredo Reina, qué gusto escuchar al señor Juan Romo. Yo soy fan de La Botica, yo también soy súper fan de La Botica, Irma. Gracias por tu mensaje. Y Diego Márquez, hola, muy buenos días a todos en Audiocracia. Me han gustado las entrevistas que realizaron tanto a Alexander Vivero como a Juan Romo. Muchísimas gracias, Diego, por comunicarte con nosotros y además, por supuesto, por estarnos escuchando. Y bueno, también aprovecho para saludar a Adriana Luna, que también, igual la gasolinera dice que no nos alcanzó a escuchar donde venía el libro de Juan Romo completamente en vivo. Con Juan directamente lo puedes encontrar en sus redes sociales, ahí como Juan Romo, o si no, en la librería Carlos Fuentes, ahí también seguramente lo vas a estar encontrando, Adriana. Te recuerdo que estamos regalando el libro completamente en vivo de Juan Romo y tres pases dobles para que te vayas a la premiere de la película La Odisea de Christopher Nolan este próximo 15 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías Guadalajara. Lo que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente vas a estar participando por uno de estos pases dobles. Dice Margarita Carrasco, muy buen día, joven Víctor Magaña. Ayer no te pude enviar mensajes, ¿sabes? Olvidé mi celular en casa. ¿Y yo tengo la culpa, Margarita? ¿Yo tengo la culpa de que se te haya olvidado el celular y me hayas hecho sufrir sin haber recibido tu mensaje matutino de todos los días? Que a mí me tuviste arrastrando la cobija. Pero qué bueno que ya lo recuperaste. Y qué bueno además que sí me escuchaste. Excelente entrevista, muchísimas gracias, Margarita. Ya voy por mi segundo café. Saludos a todos en cabina, saludos también para ti. Y como siempre, un fuerte abrazo. Vamos a escuchar a Lázaro Cristóbal Comala con la canción llamada El Relámpago. Vamos a una pausa y llegamos a la sección más bonita y fabulosa de este programa.
Llegué a la luz, no sé decir si es el final y hay que partir. Busqué vivir después de ti, luego acabar en un ring. Trepé a un peral y me colgué, that issue's way. Qué mal se ve el norte o sur si no estás tú. Pagué la renta y cargué mi cruz. Y si no hay mar, que no haya paz. Que me hace mal sentir de más. Te sale bien hacerme creer que habrá un después, después, después. Pero no hay gas, me dices tras intentarte bañar. A bien o mal tú querías cambiar. No volverás y yo no sé esperar. Bebimos gin, cogimos bien. Sin saber era la última vez. Te pregunté ya tanto este mes. ¿Qué voy a hacer cuando no estés? Y si te vas a otra ciudad, procura hallar con quien bailar. Apaga el gas, no eres Silvia Plath. Y di mi nombre sin querer llorar. Pago que soy y de poder subir.
llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Hagamos que este humor condense y llueva, que la tormenta calme dentro y fuera, que anguilas lleven conexión a tierra. Hagamos hoy turrón y cuenta nueva, turrón y cuenta nueva, turrón y cuenta nueva. Porque unas palabritas en la mesa, por más distorsionadas que éstas sean, no pueden pronunciarse con vergüenza, porque unas son de cal y otras de avena, unas de cal y otras de avena, unas de cal y otras de avena. Hay gozar del buen sentido para usted, aunque razones sobren más, aunque sobren más de tres, es la opinión con todo y su revés. Es entender la vida con su estrés, estar entre la espalda y la pared, estar entre la espalda y la pared, entre la espalda y la pared, entre la espalda y la pared. La 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 la.
9 de la mañana con 49 minutos. Ahí estamos escuchando a Augusto Bracho con esta canción llamada Refranero de Hoy. Rápidamente, Evaristo Martínez, bonito día para todos. Soy fan de la Botica de los Cuentos, de Audiocracia y de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Quiero participar en la rifa del libro de Juan Romo. Ya estás participando, Evaristo.
¿Dónde andabas, Lolita?
Ya les había dicho, la sección más preciosa. ¿Dónde andabas, Lolita?
Hola, buenos días a todos. Pues mira, sigo en actividades futboleras.
Ok.
Claro, que tienen que ver con el arte. Ajá. Porque pues realmente ya hemos comentado que yo de fútbol no sé mucho.
¿Sabes lo mismo que yo?
Bueno, nada. No, creo que tú sabes más, ¿no? Tú has de saber más. Como que todo mundo aprovechó, te digo, yo no recuerdo en el 86 si pasó esto, pero uh-huh. En este mundial... Todas las galerías, te puedo decir, las del centro, el Raúl Anguiano, la Casa Museo López Porte, todas tienen exposiciones que tienen que ver con el fútbol. Entonces, bueno, eso es lo que hay.
Claro.
Entonces yo me fui a la Galería Javier Arévalo, uh-huh. que ya les he contado, que es una galería pequeña. Y bueno, ahí hay tres pequeñas exposiciones. Uh-huh. Una que se llama Campo Común, que son pinturas, cuadros de mediano formato que de alguna manera tocan los temas del juego. A algunos cuadros muy abstractos, uh-huh. otros que sí, en cuanto ves el cuadro, dices, claro, tiene que ver con el fútbol. Como por ejemplo hay uno que ya le mandamos la foto a Paloma, que es el signo de infinito uh-huh. lleno de porterías.
Ah, okay.
Entonces, sí, todas las posibilidades del juego, sí. Y ahí mismo, en la Galería Javier Arévalo, hay otra pequeña exposición que es de puros balones de fútbol okay. intervenidos con distintas técnicas. Mixta, acrílico, puntillismo. Uh-huh. Entonces, están muy bonitos ajá. porque, pues, algunos muy folclóricos, otros así muy subjetivos,
okay.
Pero bueno, son 26 balones.
Okay.
Los cuadros son 22, o sea, dos equipos de okay, fútbol. Claro. Sí, te digo que todo uh-huh. todo está relacionado.
Bueno, entonces vamos a decir que los 26 son por los 26 jugadores que están seleccionados.
Ah, pues puede para ser. Bueno, tú sabes más de fútbol que yo. Y también hay un, digamos, pequeño archivo de recortes de lo que fue el Mundial del 86.
Okay.
Sí, desde la Chiquiti Boom, que fue tan famosa, la muchacha esa de Carta Blanca, era lo que, sí, lo que anunciaba. Entonces está, digo, si andan por ahí por Zapopan, aparte de entrar al lugar este de las pantallas, pues se dan la vueltita, aprovechan y sí. También está el Museo de Arte de Zapopan, que también entré porque, bueno, ahí desde hace días está esto que habíamos ya platicado de canchas desiguales. Sí, que esa exposición ya la habían puesto hace muchos días, que por cierto, ahora esta vez que fui, fíjate que estaba un grupo de niños, chicos, de, ¿qué te diré? Chicos entre 8 y 10 años, bueno, que traían asolados a los del museo. ¿Por Porque ellos sí utilizaron la cancha desigual, corriendo, cayéndose, al grado que les tuvieron que decir que por favor se calmaron. Y dije, bueno, para eso estaba puesta esta exposición.
Sí, claro.
Bueno, entre las otras exposiciones que inauguraron ahí mismo, bueno, está una que se llama Mario García Torres con Jorge Campos.
Ok.
Y son, y se llama El que la cambia, la falla. O el arte es un espacio en el que todo es posible. Y ahí es una mezcla de pinturas de gran formato, por ejemplo, de la red de la portería. Está una parte donde el artista está conviviendo con Jorge Campos. Okay. Jorge Campos aventando pelota y el otro haciéndole preguntas. También hay un video sobre cómo este artista... por alguna razón, siempre Jorge Campos tuvo algo que ver en su vida.
Okay.
Sea porque a su familia le interesaba mucho el fútbol, porque le pareció un tipo carismático. Pero bueno, la exposición que ahí mismo en el MAS se inauguró hace poco es una que se llama 11 Victoria Colectiva MAS, que es una colaboración con el Museo Jorge Vergara. Sí, este es, son 11 trofeos de liga del Club Deportivo Guadalajara. Déjame decirte que esto es una instalación multimedia. Entonces,
muy al estilo del joven.
Exactamente.
¿No?
De entonces yo dije, ay, pues era realmente la que a mí me llamaba la atención entrar. Está en una sala pequeña, bueno, son 11 trofeos, tampoco se necesita más espacio. Claro. Y bueno, ya entré, oscuro. Todo muy oscuro. Ya me habían dicho que es una sala llena de sensores y todo, pero pues era la única que entró a la sala y pues sí se prendió una lucecita así. Y yo, bueno, me dije, pues ni puedo ver los trofeos. Y ya me habían advertido que no podía usar linterna ni usar nada. Bueno, yo dije, bueno, pues esto, ¿cómo está esto, verdad? Si ni siquiera puedo apreciar los trofeos, ya salgo a preguntarles y me dicen, ¿sabes qué? Es que entre más gente entre, se activan más cosas.
Uy, pues no.
Murmullos, voces, porque tiene un montón de grabaciones de partidos que se han jugado en el Akron. Entonces, conforme hay más personas, se prenden más luces, o sea que lo padre es que entre una multitud. Y eso es lo que propone, según esto, esta exposición, lo que pasa cuando se congrega una serie de personas y qué es lo que puede lograr el que varias personas estemos juntas, o qué resonancia hay, qué socialmente, o sea, qué logra un colectivo. Debe estar interesante.
Hay que ir a verlo en bola.
Exactamente. Sí, o brincar, hacer algo, porque, pues sí.
Mira, hubiera metido a los niños que estaban en la cancha de desigual.
¿Verdad? Sí, ¿no? Vénganse. No, capaz que me tumbaban ahí contigo, todos los trofeos, ¿no? Y me echaban la culpa a mí. Y bueno, pues sí. Y entre las actividades que va a haber, va a haber un taller este jueves que se llama Tarjeta Roja con Alejandro Ochoa, que invita a dibujar y a hablar de fútbol.
Ah, pues, ¿a qué hora es?
Déjame te digo, debe ser de las cosas que hacen en las noches, sí, a las 19 horas.
A las 7 de la tarde.
Sí, jueves 9 de julio, 19 horas, en la sección Más Altas Horas.
Muy bien. Oye, Lolita, ayúdame, por favor, con tres números del 1 al 74 para la premier de la película La Odisea.
73.
El número 73 es para Luis Daniel Balcázar Urbina.
Y el 52.
El 52 es para José Roberto Ursúa. ¿Y el último?
Y el 3.
Y el número 3 es para José de Jesús Antonio Cázares Corona. Les van a estar llegando sus boletos vía digital en el transcurso de estos días para que no se desesperen. Irma Loredo Reina es la ganadora para el libro completamente en vivo de Juan Romo. Tienes que venir de 10 de la mañana a 3 de la tarde aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Lolita, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Ok, yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos el día de mañana, 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano. Mientras tanto, y como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día. Bye.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.